Roll Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second. Mi nombre es Ivin Morales, dueño y host de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Bastante contento de estar con todos y todas ustedes en este episodio número 21 de nuestra temporada número 2, el cual es prácticamente el estreno de una nueva sección que vamos a estar por ahí llamando Diseccionando, en la cual básicamente vamos a estar por allí analizando y despedazando, por así decirlo, juegos de rol para fin de checar sus mecánicas específicamente y estar mirando sobre todo como que esta teoría o al menos cómo funcionan o por qué están allí, lo cual se me hace que va a estar fabuloso. Pero antes de eso, vamos a entrar directamente a la esquina de la mesa, donde les voy a contar un poquito acerca de las noticias que considero un poquito más relevantes dentro de esta blogosfera de juegos de rol. Así que pónganse cómodos y quédense.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Ok, esquina de la mesa. Ha pasado bastante tiempo desde el último podcast debido a todo lo que tuvimos por ahí, así que hay varias noticias que quería contarles, así que vamos entrando directamente de llenísimo a ellas, comenzando por el Kickstarter de Teenage Mutant Ninja Turtles, también conocidas como Las Tortugas Ninja por parte de Palladium. Este juego me fascina, me encanta y pues prácticamente su Kickstarter se fundó en 4 horas. Todavía pueden entrar, tienen todavía algunos días, me parece que son 21 días los que quedan para el Kickstarter, y pues básicamente tiene nuevo arte a color, está reacomodado, está súper chulo y tienen que checarlo. Y también ya nos mandaron por ahí a todos los que vaqueamos Eat the Rich el preview de Kickstarter o esta mirada previa antes de que lo lancen, y déjenme decirles que está increíble. Si están viendo el podcast por ahí en YouTube, en pantalla voy a estar mostrando diferentes cosas, que es un plus de verlo por allí, y la verdad es que el arte está fabuloso porque amarra completamente con el layout o el diseño del libro, lo cual me parece increíble. Y este juego me tiene bastante emocionado. El arte encaja perfecto con todo el diseño de página, editorial y maqueta, lo cual me parece fabuloso y estoy muy, muy emocionado con este juego. Así que vayan, chéquenlo porque va a estar genial. CobbleCon sigue avanzando a paso súper mega firme hacia su primer aniversario, por lo cual estoy súper contento y mega agradecido con todas las personas que han apoyado este evento, del cual prácticamente estoy enamorado de su comunidad. Estamos construyendo algo bastante cool y eso es una celebración prácticamente para todos, así que sigan al pendiente en las redes de CobbleCon para que vean cómo sigue desenvolviéndose y cómo sigue evolucionando este increíble evento. Blackout ha lanzado por allí Warlord Ascendant, que es básicamente este juego de skirmish o de miniaturas basado en otro juego de ellos mismos que se llama Incense and Iron RPG, con el cual básicamente vas a tomar control de una pequeña banda de guerreros para fin de poder hacer un ejército más fuerte y poderoso que extienda su influencia dentro de las tierras del No Man's Land. Otto lanzó por allí lo que sería un Age Founding de su último juego, Crónicas Solares, para que vayan y lo apoyen si es que les gusta. Los juegos de rol que tienen que ver con tecnofantasía, donde la humanidad intenta librarse de las cadenas impuestas por las corporaciones y constante amenaza de los demonios que desean consumirlos a todos. Reroll también por allí lanzó algo el mes pasado, justamente llamado Malditos Roomies, en el cual vas a personificar a criaturas sobrenaturales compartiendo un hogar en el mundo humano, desafiados a ocultar su verdadera identidad, lo cual me parece genial. Y el arte se me hace súper bonito. La verdad es que el arte me encantó. Es como súper, súper cute. Así que vayan y chequen. Por parte de mi amigo Caligaes, lanzó por allí el Victimario Z.com, el cual es un conjunto de reglas, herramientas y víctimas creadas para la némesis de Z.com en el minijuego de rol Xeno. Así que vayan y chequenlo también. Y por último, quería mencionarles o recordarles que voy a estar realizando una rifa de una edición exclusiva que prácticamente ya no hay, ya no existen, son las últimas, de Liminal Horror, la edición de bootleg totalmente oficial y mandada por su autor Goblin Archives. Esta rifa la voy a estar realizando dentro de mi Patreon, y justamente para participar tienes que estar inscrito en una de las diferentes membresías de pago para fin de poder llevarte este mini bundle de una aventura, un sticker, por allí algunos separadores de libros y esta increíble y exclusiva versión. Así que corran a suscribirse al Patreon de Roll Per Second para fin de participar dentro de esta rifa por tan solo $2 o un poquito más si quieren seguir apoyando mi trabajo. Estas serían todas las noticias de la esquina de la mesa, así que vamos a pasar directamente al tema principal. En este caso, por primera vez dentro del podcast Diseccionando un juego de rol, así que vamos para allá. bienvenidos a esta sección llamada Diseccionando, en la cual básicamente vamos a estar examinando cada parte de un juego de rol en los diferentes episodios para fin de poder conocer un poquito más cómo funcionan de manera mecánica cada una de sus partes, cómo funcionan sus procedimientos y por qué están allí. Así que no nos vamos a ir mucho por el lore y toda esta cuestión, sino que más bien vamos a examinar exactamente cada mecánica, cada procedimiento. Hoy vamos a estrenar esta sección con uno de mis juegos favoritos de la vida, específicamente de horror cósmico moderno, llamado Liminal Horror, ¿no? Entonces, creo que lo mejor sería comenzar por ¿qué es Liminal Horror? A grandes rasgos, pues bueno, básicamente es este juego de horror cósmico moderno basado en el sistema de Cairn, el cual es uno de los sistemas más populares y hackeables. Y por una muy buena razón, este sistema es extremadamente versátil, bueno, es una especie de todoterreno del cual soy muy, 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 muy fan. Y eso se me hace que está genial. Entonces, el sistema de Cairn, o en este caso también Liminal Horror, está basado justamente en otro juego de rol llamado Into the Odd, que también me parece excelente, el cual fue escrito por el increíble Chris McDowell, el cual es uno de los diseñadores de juegos que me parece que son excelentes dentro de la escena de juego, o que son un poquito más relevantes porque han marcado algo increíble dentro de los juegos de rol, específicamente con su juego Into the Odd, el cual, como lo mencioné, fue increíblemente hackeado, bastante, bastante hackeado en muchísimos hacks por allí que rondan el itch y que rondan la blogósfera. Pero regresando un poquito acá al tema, básicamente a grandes rasgos lo que sería Cairn Into the Odd es una especie de modificación del D20, del cual me parece genial, porque hay muchísima gente que le gusta mucho tirar D20s, ¿no? Es como que hay muchísima gente que definitivamente quiere estar tirando su D20, y este tipo de sistemas ayuda muchísimo a que te puedas mantener dentro de ese típico D20, pero explorando de una manera pues diferente y un poquito más fresca y un poquito más sencilla, lo cual me parece fabuloso. Y eso, muy a grandes rasgos, es lo que es Cairn y Into the Odd, es este sistema D20 Roll-Under, ¿sale? Brincando rápidamente a lo que sería la cuestión de creación de personaje. Los personajes de Liminal Horror se componen prácticamente de tres estadísticas principales, las cuales serían fuerza, destreza y control, que básicamente son esta especie de extracto muy utilizado en diferentes hacks o en diferentes juegos. Un ejemplo de esto muy bueno puede ser también por allí Exium, mi juego de rol, y donde no necesitamos más. Entonces, con fuerza tenemos las cuestiones físicas, la pelea y qué tan fuerte eres. Destreza tenemos la velocidad, qué tan ágil, la precisión o incluso qué tan sigiloso eres. Y control cubre lo que sería fuerza de voluntad, qué tan encantador o qué tan raro eres. Para fin de crear un personaje debes de tirar 3 dados de 6 caras en orden y puedes cambiar 2 estadísticas entre ellas, ¿no? Lo cual me parece genial porque te da la versatilidad de poder elegir ese tipo de personaje que a lo mejor a ti te gusta jugar. Entonces, punto número 1 aquí, muy importante anotar, cualquier juego que tenga alta letalidad definitivamente tiene que tener una creación de personaje que sea ágil y rápida, ¿no? Y no muchas estadísticas, porque si vas a estar muriendo constantemente, necesitas correr rápido a poder agarrar otra hoja de personaje o borrar la que tienes e inmediatamente poder lanzar rapidísimo otro personaje, por lo cual esto me parece fabuloso y la cuestión de que esté tan simplificado. De allí nos iríamos a la otra parte. Esto es una de las cosas que amo de este sistema, que son los hit points o los HPs. En este caso, los hit points normalmente los conocemos como que es una medida de tu vida o cuánta vitalidad tienes, ¿no?, antes de morir. Aquí en Liminal Horror, en Cairn y específicamente también por ahí Into the Odd, HP es básicamente Hit Protection. Lo cambiaron de Hit Points, lo cambiaron a Hit Protection, lo cual me hace muchísimo más sentido. Y en este caso refleja la habilidad que tienes para fin de evitar daño. Esto me encanta de estos sistemas. Los Hit Points se recuperan rapidísimo, es decir, los puedes estar usando constantemente, te pueden estar pegando y los puedes estar recuperando rapidísimo en cuestión como de 5 minutos o algo así, de un descanso rápido. Pero lo cool es esto, siempre vas a tener muy poquitos. Comienzas con 1 de 6 y normalmente, y suele pasar mucho porque es el estándar del promedio que te puede salir un de 6, son 3. Normalmente tienes poquito HP, ¿no? Entonces lo pierdes rapidísimo y lo recuperas rapidísimo. La cuestión aquí es que cada que pierdes HP por debajo de 0, el daño restante se va a restar de tus estadísticas principales que acabamos de mencionar ahorita, lo cual se me hace genial. ¿Por qué? Porque obviamente estás perdiendo el HP, lo estás recuperando como que simulando esta toma de aire, ¿no? A lo mejor tomaste un poco de agua, comiste, te sentaste y estás como tratando de recuperar tu temple, ¿no? Y a la vez, cada vez que te pegan por debajo del HP, estás perdiendo estadísticas principales, lo cual hace que tus chances de poder lograr cosas sean menores porque estás básicamente representando este desgaste que está sucediendo a través de la aventura, lo cual me parece genial, se me hace increíble, se me hace un tweak muy, muy, muy fresco, muy bonito y simplemente moviendo algo sencillito. Eso es diseño top notch. Ya veremos más a detalle lo de las tiradas y demás, por ahorita sigamos con los personajes. Tu personaje también se compone, obviamente, pues de su nombre, de su trasfondo y detallitos para fin de que tenga este color narrativo, por así decirlo. Y de ahí nos vamos también a lo que sería el gear o el equipo con el que comienzas. Me gusta que todos empiezan con un bundle o con una especie de paquete, porque esto, obviamente, vuelvo a mencionarlo, hace que la creación de personajes sea más rápida. Odio cuando te dan dinero para comprar cosas, porque siento que esto lo hace muchísimo más tardado por todas las opciones que tienes para fin de comprar. Entonces, este es punto bueno de vuelta porque agiliza muchísimo la creación de personaje para que empieces rapidísimo. El bundle de investigador tiene por allí un teléfono, dinero, también por allí una libreta para tomar notas, e incluso puedes tirar un par de dados para fin de que no todos sean iguales, pero es menor lo que estás tirando, ¿no? Estiras unos dados y empiezas con algunas cositas diferentes. Los personajes tienen 10 espacios de inventario, los cuales representan las manos, tu parte superior del cuerpo, incluso a lo mejor también por ahí una mochila, y esto también se me hace diseño muy chulo, muy apegado a lo que conocemos como el Old School Revolution o el OSR, porque la administración de equipo es muy importante a través de las aventuras, y la administración de equipo, como lo hemos visto en juegos como Survival Horror, del género Survival Horror en los videojuegos, como puede ser Resident Evil, es extremadamente importante en el horror, porque lo que traes encima de verdad importa muchísimo a la hora de estar aventurando o a la hora de estar pasando estas diferentes locuras o horrores, ¿no? Ahora, esto de simplificar cuántos objetos cargas con espacios me parece también diseño muy elegante, ¿no? El diseño que teníamos anteriormente o que normalmente conocemos, por ejemplo, con D&D, es la cuestión de estar sumando pesos de cada cosa como para hacerlo más, entre comillas, real, pero lo hace una pesadilla a la hora que estás corriéndolo en la mesa. Entonces, tener solo 10 espacios me parece algo bastante, bastante elegante, y también todo lo demás lo resolvieron bastante bien. Por ejemplo, los objetos que son muy estorbosos o bulky, básicamente ocupan 2 espacios de los 10 que tienes, entonces es muy fácil estar llevando por allí la cuestión o el registro de qué cosas traes y cuánto puedes cargar y cuánto no. Y prácticamente eso compone un personaje. Entonces, si mueres, es muy rápido que llegues, crees un personaje nuevo, tires en un par de tablas, tengas los objetos extras, anotas tú por ahí tu paquete de investigador y that's it. Estás mega listo para volver a entrar justamente a la acción, lo cual me parece fabuloso, elegante, bonito. Y esto también es muy bueno a la hora de estar trayendo nuevos jugadores a la mesa, porque lo que tienes que estar creando, lo que tienes que estar por allí llevando a cabo a la hora de estar haciendo el personaje es extremadamente sencillo, lo cual se me hace que es muy, 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 muy bueno o muy amigable para jugadores nuevos, lo cual me parece fabuloso. Por supuesto, el manual también se compone de diferentes tablitas que te ayudan a darle color, ¿no? Tenemos incluso por allí características del cuerpo del personaje. Vuelvo a lo mismo, vas a tardar más a lo mejor tirando en estas tablas, pero te va a servir mucho para fin de que tenga color tu personaje, que en lo que vas a tardar realmente armando el lado mecánico, ¿no? Porque es importante tener en cuenta esto, los personajes siempre se van a componer, o el juego en general siempre se va a componer de estos dos aspectos, ¿no? Y no puedes negar uno sobre el otro, es decir, la ficción es importante tanto como las mecánicas o las estadísticas o el juego que tiene el personaje. Entonces, eso es una nota muy buena a tomar por ahí. De aquí entraríamos directamente a las reglas del juego, y no sé que si están viendo esto en YouTube o están viendo por allí el video en Spotify, estas son todas las reglas del juego prácticamente, o las reglas principales, no las del combate, sino las principales con las que vamos a estar moviendo la ficción hacia adelante y todo esto. Caben en este spread o en estas páginas abiertas, 2 páginas tal cual, y eso también me parece fabuloso porque es buen diseño al final de cuentas también. Esta simplicidad de reglas que te permitan abarcar muchísimo. O sea, entre menos reglas tengas y más abarques, me parece que es en lo personal encuentro un diseño bastante, bastante elegante. Así que vamos a echarnos un clavado para que veamos cómo se compone este juego, ¿no? Lo primero que nos menciona el juego es que está compuesto por saves, o lo que podríamos traducir a salvaciones, y nos explica cómo se utiliza cada habilidad o cada atributo para estos saves. En el caso de fuerza, los saves son utilizados para cuestiones de poder o salvaciones de poder físico, resistencia e incluso cualquier cuestión que tenga que ver con daño físico al final de cuentas. Destreza se utiliza más que nada para salvaciones que tengan que ver con velocidad, con sutileza o incluso con precisión. Y el control se utiliza para cuestiones de lo weird o de lo raro, de suerte, interacciones sociales, emocionales, estrés, estrés emocional, más bien dicho. Y otra mecánica que me encanta para el Fallout, ¿sale? Ahorita vamos a ver todo eso, vamos por partes, pero lo siguiente sería determinar qué es una salvación, ¿no? ¿Qué es un save? Ya nos explicaron para qué sirve cada estadística y cómo las podemos utilizar para los saves, pero ¿qué es un save? Los saves son básicamente una mecánica de resolución utilizada durante el juego. Los saves solamente se utilizan cuando hay riesgo, ¿ok? Si no hay riesgo o nada interesante saldría de fallar por ahí en la narrativa, no necesitas tirar un save. Que esto me parece que es una mención muy pequeña, pero muy importante que de repente tenemos que tener muy en cuenta. Hay gente que le gusta estar tirando dados. Estoy totalmente de acuerdo con ello. A mí también me encanta tirar dados. Por eso supongo que nos gusta el aspecto del juego, pero no exactamente para todo, ¿no? Hay gente que luego de repente ni siquiera le has dicho nada y ya están tirando, ya están haciendo salvaciones de percepción o cosas así. Es como, no. Si no es necesario, no vamos a tirar. Solo vamos a tirar cuando realmente hay riesgo o es interesante. Para hacer una salvación o un save, un jugador tira un dado de 20 y lo compara con su atributo. Si este es igual o menor que el atributo, porque este es un sistema roll under o tirar de bajo de tu estadística, prácticamente logras tu cometido. Si tiras por encima de la estadística, pues prácticamente obtienes un fallo y no logras tu cometido. Por supuesto, tenemos también por allí nuestros fallos y aciertos automáticos. Quiere decir que un 1 prácticamente sería lo que consideramos como un crítico. Siempre es un acierto, no importa qué. Y 20 siempre es un fallo, no importa qué. Y esta es la espina dorsal, o este es lo más importante de Into the Odd y The Cairn, ¿no? Este sistema de 20 roll under con el cual puedes resolver prácticamente todo con 3 estadísticas. Es decir, en base a la estadística que tengas, es que tan bueno eres en ese tipo de saves. Y ojo con esto, porque aquí estamos removiendo totalmente las típicas dificultades que tenemos a lo mejor en juegos clásicos o modernos, como D&D, de por ejemplo, es que es dificultad 15, ¿no? No, aquí no, la dificultad ya está dictada siempre. Entonces, esto me gusta mucho porque le agrega mucho color a los personajes. Es decir, ciertos personajes siempre van a ser mejores para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el que tenga más fuerza, pues va a ser mejor para todas estas cuestiones físicas, ¿no? El que tenga más destreza, pues va a ser muchísimo mejor para estas cuestiones de sutileza, de precisión y demás. Y la dificultad siempre ya va a estar dictada, lo cual agiliza muchísimo el juego sobre la marcha. Y nunca va a haber estas cuestiones raras de que si no le caes bien al máster, te va a aventar dificultades extremadamente altas, ¿no? Es como las dificultades ya están dichas por todo mundo, o sea, ya están dictadas dentro del personaje, lo cual me parece una regla fabulosa y muy buena, muy sencilla y abarca prácticamente todo lo que necesitas para fin de poder correr este juego. Lo único que ocupas saber es cómo haces un save, ¿no? Y qué tipo de save es. Prácticamente es todo lo que necesitas saber. También tenemos las reglas de curación que les mencionaba. Si tomas un momento rápido para fin de poder descansar, puedes recuperar tu HP, pero deja a tu investigador expuesto. Es decir, hay que saber dónde descansar para fin de que no quedes expuesto. Y la pérdida de habilidades que les mencioné, es decir, todo el exceso que te quita cuando te acabas el HP de un golpe, ese tarda más tiempo en curarse. Puede tomar tanto como una semana o incluso que pues, te tengan que intervenir de manera médica, lo cual tiene muchísimo sentido. Porque es decir, si a lo mejor tenías 3 HP y te hacen 5, los dos restantes ya te están afectando tu físico, por así decirlo, ¿no? Tu fuerza. Entonces, esto a lo mejor podría significar una especie de torcedura, a lo mejor también por allí alguna fractura que ya debería de requerir intervención por allí quirúrgica o médica. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esto. Este sistema se amarra muy bien una mecánica o un procedimiento con otro, lo cual me parece excelente. De ahí tenemos también la típica mecánica de reacción de la cual soy muy fan. Este tipo de procedimientos o de mecánicas de reacciones vienen del D&D de vieja escuela y aquí podemos ver mucha la influencia del New School Revolution que tiene por allí lo que es Liminal Horror. Y cuando básicamente esta regla es cuando tú no sepas exactamente cómo un no personaje reacciona, no tengas idea o quieres a lo mejor una sorpresa, tiras en esta tablita y dependiendo del resultado puedes obtener que es hostil, que a lo mejor está precavido, que a lo mejor está curioso, que a lo mejor incluso es amigable o les puede ayudar al grupo, lo cual me parece que está genial porque le puedes dar estos giros enormes a la narrativa con algo tan sencillo como una mecánica de reacción. Entonces, esto me parece genial. Tenemos también reglas de armadura y estabilidad. habilidad, que pues básicamente cualquier cosa que te dé armadura o estabilidad te permite absorber ya sea daño o a lo mejor incluso estrés por allí, dependiendo cuánto sea la armadura que te dan o dependiendo cuánto sea la estabilidad que te da el objeto que tengas por allí, es básicamente lo que vas a absorber de daño o absorber de estrés. Y eso está más que nada para fin de poder tener una mecánica por ahí que represente cuando te estás pues, armando, ¿no? La de estrés me parece más interesante porque al final de cuentas podrías tener, no sé, un rosario o algo por el estilo, o algo que te ayude a estar un poquito más estable de manera psicológica dentro del juego, que igual me parece que tiene muchísimo sentido. Entonces con esto puedes estar resistiendo un poquito mejor todo el estrés de este tipo de escenarios horrendos. Estas reglas me gustan muchísimo porque le agregan no solo la parte mecánica, sino también le agregan por allí la parte narrativa, lo cual me parece genial. Las reglas deberían de siempre ser eso, deberían de tener esta dualidad, ¿no? Ser 50-50. Y estas son reglas para fin de cuando no estás comiendo o estás fatigado de más. Y esta también me parece una regla extremadamente elegante. Básicamente, cada vez que no estás comiendo o durmiendo bien, vas a empezar a obtener puntos de fatiga. Estos puntos de fatiga van a ocupar espacios en tu inventario, que, ojo, esto va a representar que estás muy, muy cansado, que te sientes muy, muy mal y no puedes cargar o no estás al 100 para fin de poder cargar todos los objetos que normalmente cargarías, lo cual me parece fabuloso. Y no solo eso, sino que también mientras no hayas comido, bebido o dormido, no puedes recuperar ni estadísticas ni HP. Mencionamos que el HP se recupera rapidísimo, pero esto siempre y cuando estés bien descansado y estés ingiriendo alimento, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver lo sencillo de estas reglas y cuánto impactan el juego y de qué manera lo hacen de dos aspectos, como lo mencionamos también hace un momento. Lo hacen en el aspecto mecánico o de juego y lo hacen en un aspecto narrativo, lo cual me parece también fabuloso y es muy sencilla, pero me parece que es una regla muy, muy, muy buena, muy bonita. De ahí tenemos reglas para vehículos que lo resumen súper, súper bien. Los vehículos tienen HP. Cuando el HP llega a cero, pues el vehículo prácticamente está destruido. Y las reglas para fin de que hagas daño con los vehículos me parecen muy, muy buena porque dice que básicamente el daño que hace un vehículo empieza en dado de 6 de daño y de ahí va escalando dependiendo la ficción, lo cual me parece que también que es bastante bueno. Y más adelantito vamos a ver cómo funciona por ahí el daño para que se den una idea y esto tenga un poquito más de sentido, pero me parece una regla bastante simple y buena. Y esta es otra regla del D&D de vieja escuela, que básicamente son los asociados, que son estos no personajes o seguidores que puedes tener por ahí o que puedes de alguna manera, como en el D&D de vieja escuela, rentar, ¿no? O a lo mejor pagarles para fin de que vayan contigo. Y dice que para crear un asociado prácticamente tiras 3 dados de 6 para sus ability scores, tiras uno de 6 para HP, que es estos básicamente los mismos pasos para fin de crear un personaje normal. Y ellos cargan siempre una arma simple que hace dados de 6 de daño. Tiras un par de character traits o de las características de personaje que también tenemos al principio del juego en las tablas de personajes para que tengan un poquito más de color y prácticamente ya están listos. Nos viene por ahí también una mención de cuánto cuesta tener un asociado, que pueden ser de $50 a $100 por día, eso sí les pagan bien, dependiendo del tipo de expertise o del tipo de habilidades que tenga este asociado. Y por último nos mencionan por ahí una regla de dinero, ¿no? De cómo funciona el dinero, que esto lo veo más como una explicación, ¿no? De que el dinero realmente tiene más cuestión por ahí ficticia que mecánica. Que volvemos a lo mismo, me parece bien para ese tipo de juego porque pues este no es un simulador de economía, ¿no? Estamos ahí más bien para ser destrozados por cuestiones cósmicas, entonces no pasa nada. De aquí nos pasaríamos a la sección de combate, la cual también es pues bastante simple, dos páginas que vienen por allí, todas las reglitas que necesitas para fin de poder correr un combate, y aquí viene la regla que les quería mencionar acerca del combate, que me parece también una regla excelente, una mecánica excelente, así que vamos a verlo directamente. Esta es de mis reglas de iniciativa favorita, yo la utilicé justamente para Axiom, y dice que al principio de un combate, para determinar quién está sorprendido o quién actuó primero, quién no, todos hacen una salvación de destreza, que recordamos la salvación es tirar un dado de 20, y si te sale igual o menor que tu destreza, pues tienes éxito. En un éxito, todos los jugadores que lo hayan logrado pueden actuar antes que sus oponentes. En una falla, los jugadores que hayan fallado prácticamente se van hasta el final de la iniciativa y listo, eso es todo. Entonces, esto prácticamente permite que primero vayan las personas que lograron la salvación, luego vayan los enemigos y al final vayan todos los jugadores que fallaron su salvación de destreza. Elegante, simple, bonito, hay variación. Los combates no se van a hacer aburridos ni tampoco va a estar enfadoso estar llevando el traqueo o básicamente el registro de iniciativa, que es de verdad es horrendo llevar iniciativas singulares, ¿no? Por personaje, a mí me disgusta muchísimo, ya lo hice muchos años, no lo voy a volver a hacer en la vida. Este es mi sistema de iniciativa favorito, por ende lo metí en mi juego de rol, lo cual me parece que me parece genial, es una mecánica increíble. En el caso de Liminal Horror sí mencionan que al principio del combate es cuando se utiliza esta mecánica, después el orden sigue con los personajes actuando primero y luego los adversarios. Yo lo mantendría que cada round lo tires, pero ya es cuestión de cada quien. Cada round de combate, pues prácticamente son alrededor de 10 segundos y en cada round puedes utilizar normalmente una acción de movimiento, una acción de ataque o una acción como que completa, ¿no? Lo que consideramos es como que ¿qué haces? Te puedes mover y hacer algo, ¿no? Las acciones, como básicamente estábamos mencionando ahorita al principio, se componen de un movimiento que puede ser hasta 40 pies y de tomar una acción. Esta acción puede ser castear o utilizar un hechizo, atacar o incluso hacer un segundo movimiento. Igual, súper mega sencillo. Aquí no estamos hablando de las típicas economías de acciones de que tienes un bonus action y tienes un reflection action, que no sirven para nada realmente. O sea, esto es solamente para eso, más bien dicho, ese tipo de economía de acciones que tiene D&D que es horrendo y que no funciona y que no tiene lógica dentro de 5e, que de hecho tenía más lógica en cuarta edición. Aquí no la estamos manejando porque no es necesaria. Una acción te permite hacer esto y listo. Es para la ficción y mecánicamente funciona perfecto. No te voy a hablar de acciones de reflejo, de acciones bonus. O sea, todo esto no tiene sentido que lo metamos aquí. Entonces, este tipo de acciones me parecen fabulosas y me parecen muy, muy acertadas. Una regla para huir. Regla para huir me parece bastante, bastante importante. Haz una salvación de destreza. Si lo logras, huyes de la escena. Si no, estás atorado allí. Me parece muy bueno porque esa salvación vas a estar temblando cada vez que la utilices. Entonces, regla muy sencillita, pero muy precisa. Ataques y daño. Esto es muy bueno, este sistema. Al menos a mí me parece increíble. Dice que aquí en Liminal Horror no tiras para intentar ver si vas a golpear. Es decir, todos los golpes aciertan sí o sí. Lo que varía aquí es cuánto daño haces con tu ataque. El daño que realizas en Liminal Horror básicamente es esta cadena de dados. Prácticamente empiezas con el D4 y de ahí vas subiendo a D6. De D6 te vas subiendo a D8. De 8 te vas a D10 y te vas a D12 y así te lo vas llevando, ¿no? Como en esta cadenita. Entonces, cada arma, cada ataque tiene designado un dado. Ese es el dado que tiras cuando le estás infligiendo daño a un enemigo o a algo, lo cual me parece fabuloso. Aquí no nos vamos a preocupar por realmente si le pegaste o no. Es un hecho que le pegaste. Más bien lo que varía es cuánto daño te está haciendo algo, ¿no? Y dependiendo del dado, pues obviamente es qué tan fuerte es el ataque, ¿no? De aquí, el daño puede ser restado obviamente por la armadura, que ya la hablamos hace un momento, o incluso por la estabilidad, que es el daño que reduce el estrés. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos diferentes tipos de daños, los cuales que ojos estuvieron prestando atención al principio del episodio, están ligados a las tres habilidades que estábamos mencionando al principio, ¿no? El daño físico de muerte, pues va directamente a la fuerza, el daño paralizante además va a la destreza y el daño psicológico va al control. Pero me estoy saltando un pasito. ¿Por qué? Porque antes de eso, el daño va primero a HP. Entonces, a grandes rasgos es, recibes daño, a lo mejor es 1d6, es daño físico, perfecto, lo determinamos. ¿Cuánto HP tienes? Porque va directamente, no vamos a hacer tirada de golpe, de si pegas, ya pegó, saqué 3. ¿Tienes HP 3? Perfecto. Primero va el HP. No importa qué tipo de daño es, primero va el HP. Y del HP, cualquier excedente se va a pasar a la estadística dependiendo el tipo de daño. Igual, seguimos amarrando mecánicas entre las cosas que ya tenemos. Es muy bonito, es muy elegante, es muy funcional porque si aprendes una sola cosa ya estás jugando el juego prácticamente completo. Entonces, no importa si recibes daño de estrés, que sería como el equivalente al Sanity de Call of Cthulhu, ya lo veremos ahorita un poquito más adelante, o si estás recibiendo un balazo, todo va directamente al HP primero y de ahí se distribuye el excedente a la estadística que esté prácticamente relacionada. De aquí cabe mencionar que cuando pierdes todo tu HP, sufres lo que llamamos daño crítico. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, llegas a 0 HP o se fue el excedente, tienes que recibir daño crítico o ver si no vas a recibir daño. Regla para múltiples atacantes. Básicamente todos tiran el dado de daño que vayan a utilizar y se quedan solamente con el dado mayor. Súper rapidito, súper bueno. Si estás utilizando dos armas, igual tiras ambos dados y te quedas el dado más grande. Súper sencillo también. Si a lo mejor tuvieras una pistola de D6 y a lo mejor tienes un shotgun recortado de D8, tiras ambos, el que salió mayor es el que te quedas y listo, se resuelve todo. No tenemos que batallar con las reglas de ambas manos, ¿no? Ahora, modificadores de daño. Este me parece también buenísimo. ¿Por qué? Porque si un golpe o el daño estuviera siendo mitigado por alguna situación o por algo, tienes básicamente un impaired attack, ¿no? Que sería como que este ataque que no está siendo como óptimo, por así decirlo. Por lo cual, no importa el daño que haga tu arma, lo reduces a un dado de 4, ¿no? No sé, imaginemos que quizás estás intentando pegar con una espada a un objetivo que está del otro lado de una reja, pues es imposible que le estés pegando como que bien. Entonces podría decir que el ataque está impaired y con esto, si a lo mejor la espada hiciera de 6, pues la reduces a de 4. Entonces estamos quitando de por medio todo este el súmale más, súmale menos. Tiras dos dados, te quedas en mano. O sea, no importa. Tiras de 4 porque este ataque no está llegando como debería. Y por el otro lado, si el ataque está siendo extremadamente efectivo, lo subes directamente a un de 12. Entonces, muy sencillo, muy bueno, chula. Ahora, cuando llegas a 0 HP, hablando de la regla de daño crítico, y esta te está haciendo daño específicamente físico, tienes que hacer un critical damage save o lo que sería una salvación de daño crítico, que esto me parece genial. Esto quiere decir que va a ser una tirada de dado de 20 de fuerza que tiene que ser igual o menor a tu estadística. ¡Ojo! Entre más sigas recibiendo daño, este tiro va a ser más difícil porque tu estadística va a estar bajando, es decir, tus probabilidades están yendo al carajo, ¿no? Entonces, una vez que haces la tirada, si lo logras, todo sigue cool, pero si fallas es cuando sufres el daño crítico. Cuando sufres daño crítico, prácticamente estás deshabilitado. Estás como que tirado, tratando de jalar aire por tu vida y necesitas descansar para fin de que esta pueda ser preservada. Si no, de otra manera, vas a morir en lo que sería una hora. Es decir, estás como casi agonizando, por así decirlo. Esta regla es fabulosa porque puedes estar a lo mejor librando por allí los diferentes daños críticos con suerte, pero eventualmente vas a fallar porque estás siendo desgastado al punto de llevarte a la muerte, lo cual me parece fabuloso. O incluso podrías tener escenarios donde a lo mejor la suerte jugó en tu contra y ya estás tirado respirando o agonizando con tan solo haber sufrido un punto de daño. Entonces, no importa que esto va a ayudar a que se apoye muchísimo la narrativa e incluso la tensión del juego, lo cual me parece genial. Ahora, esto nos lleva a otra cuestión bastante, bastante buena. Cuando esto sucede, pero del lado del estrés, que el estrés es básicamente el equivalente a estar recibiendo por allí situaciones muy, muy, muy densas o muy pesadas o muy fuertes, las cuales afectan, pues te afectan de manera psicológica, que es muy parecido a lo que utiliza Call of Cthulhu. Entonces lo podríamos ver como daño psicológico, si lo quieren ver así. Cada vez que el estrés te lleva a 0 HP, tienes que hacer una tirada de Fallout, que es básicamente lo mismo que dijimos ahorita, pero utilizando tu estadística de control. Si lo logras, todo cool, no pasa nada, pero si fallas, básicamente sucede lo que se llama un Fallout, que ahorita vamos a ver justamente eso. Y el resto de las reglas que vienen por acá son así rapidísimas, son las de muerte, que pues obviamente si en una hora nadie te ayudó por allí, a lo mejor después de un critical damage, pues estás muerto, o que cualquier otra cosa, pues haz otro investigador y lo unes rapidísimo por ahí a la partida. Algunas reglitas para fin de poder manejar grupos grandes de enemigos, que también son muy sencillas, e incluso una regla de moral que también va mucho a la cuestión de vieja escuela o nueva escuela también, o NSR, que es el género que es prácticamente este juego, que este nos va a ayudar a que los combates sean más breves o que la moral se tenga que estar probando cuando ciertas situaciones se estén pasando y se tenga que probar la lealtad por ahí de las personas, lo cual me parece fabuloso. Y de aquí me voy a saltar un par de páginas directamente a la mecánica del Fallout, porque es justamente lo que estábamos mencionando hace un momentito, que quedó por ahí inconcluso, que es cuando tu HP llega a 0 por cuestión de estrés, tienes que hacer esta tirada de control. Si la fallas, sucede un Fallout, ¿no? Cuando fallas la tirada del Fallout, tienes que hacer una tirada en la tabla de Fallout, que normalmente estas tablas las puedes variar, las puedes customizar o incluso vienen diferentes dependiendo la aventura que estés jugando de Liminal Horror. Es decir, esto cambia dependiendo la historia que estés jugando, y esto lo ha hecho Goblin Archives. Es muy importante que lo hagas o que tú incluso las customices. Entonces tiras en esta tabla y esto lo que va a hacer es que el estar en contacto con estos entes cósmicos horrendos y este estrés te va a hacer mutar de alguna manera o cambiar físicamente. Por ejemplo, supongamos que te salió 15 y viene por aquí una entrada que dice Heavy as a Head, que se traduciría burdamente a lo mejor a la cabeza, tu cabeza es pesada, y básicamente nos dice que una especie de corona etérea aparece en tu cabeza y no es visible para todo mundo, simplemente para algunas personas especiales. Hay cuentos que se han dicho de tu llegada y básicamente esto está resurgiendo ya porque justo tienes esta corona encima, y dice que una vez que recibes esto, hagas un chequeo o una salvación de control, y si la pasas, incrementas tu control por D6 de daño. Entonces, esto no solamente te da una especie de corona etérea, sino que también hay una posibilidad de que incremente tu control o tu estadística de control, por lo cual los personajes de Liminal Horror van a estar cambiando a través de toda la campaña, lo cual me parece fabuloso porque este juego no utiliza mecánicas de subida o bajada de nivel, no hay experiencia, sino que más bien lo que está cambiando constantemente a través del juego es tu personaje, eres tú y las cosas y la historia que se está construyendo alrededor de él. El sistema de magia es muy sencillo y está muy basado en lo que hemos estado viendo últimamente dentro de los juegos de rol independientes, que son sistemas de magia basados en palabras. Básicamente tienes ciertas palabras que vas a estar nombrando por allí cada vez que quieres utilizar un hechizo, pero no solo nombrándolas, sino que también vas a estar decidiendo cómo funciona ese hechizo en base a las palabras que vas a estar obteniendo. En el caso de Liminal Horror, me gusta mucho que diferentes cosas te hacen ganar magia. La puedes ganar al principio del juego o la puedes ganar incluso con la tabla de Fala. Una vez que ganas magia, vas a estar ganando por ahí hechizos que van a estar cambiando constantemente cada mañana, lo cual va a mantener la magia caótica, diferente, como que no la puedes controlar del todo, pero puedes intentarlo. Entonces, puedes estar haciendo chequeos para fin de tratar de mantener una combinación de palabras durante más tiempo, que obviamente y eventualmente las tiradas no se van a poder lograr, la salvación de mantener ese hechizo no lo vas a poder hacer y este hechizo va a estar cambiando, vuelvo a mencionarlo, lo cual hace que la magia se sienta caótica y como que no la estás controlando del todo, sino que está constantemente cambiando y fluyendo, ¿no? De ahí el manual nos presenta con diferentes reglas, por ejemplo, de scroll y relics. Tenemos también por allí algunas cuestiones como de una especie de bestiario paranormal y otras cositas que te ayudan a construir por allí las diferentes aventuras, incluso por ahí viene un escenario, entre otras cositas. De hecho, esto también quería mostrarles. Este es una especie de resumen de las reglas, además de la hoja de personaje. Como podemos ver, es un juego extremadamente sencillo y bastante, bastante elegante. No me extraña el por qué hay tantos hacks de Kieran o de Into the Odd, por así decirlo, porque la verdad es que es un sistema o un marco de juego extremadamente sólido y muy, 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 muy versátil. Y esto me lleva a la conclusión de esta disección de Liminal Horror, que está basado en ese sistema de Kieran, que está basado en ese sistema de Into the Odd, que prácticamente me parece un sistema brutal y todoterreno, extremadamente elegante. Y este estilo de diseño viene de la escena de juegos inglesa. Hubo un momento en el que estuvieron por ahí mencionando que era el British OSR, lo cual me parecía un título bastante curioso, pero es un tipo de diseño muy, muy, muy elegante. Goblin Archives le dio un giro totalmente fresco al género de horror cósmico moderno con esta increíble presentación de las reglas de Kieran o de Into the Odd, lo cual me parece genial. Y definitivamente es un must para los amantes del género. Si eres fan de Call of Cthulhu, esto de verdad te va a encantar por la facilidad de correr y todas las posibilidades narrativas que te presenta con sus diferentes reglas. Fácil, brutal y rápido. El único detalle que me deja deseando de Liminal Horror y que no tiene absolutamente nada que ver con su cuestión mecánica es la cuestión visual. Me gustaría un poquito que tuviera esta maqueta más trabajada. Digo, soy diseñador gráfico y creo que muchas de las cosas pues entran por la vista, ¿no? Entonces la portada me parece brutal, la maquetación está bien, pero me gustaría ver algo más en tu cara con estos horrores cósmicos y que fuera un poquito más evocativo. Pero ojo, vuelvo a mencionarlo, esto simplemente es algo que me gustaría y que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del sistema. Entonces, en conclusión, este es un must. Debes jugar Liminal Horror, está increíble. Y bueno, con esto llegaríamos a el final de este episodio y estreno de esta sección llamando Diseccionando algún juego de rol. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Y antes de finalizar este video, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis leales Patreon, especialmente al más nuevo miembro llamado Andrés Vargas. Muchísimas gracias por unirte a la legión de leales Patreons de Roll Per Second. Y por supuesto, no podemos quedarnos sin mencionar a Carlos Mondragón, Roll en Par. Tenemos también por ahí a Silva HDZ, Shaula, Hugo Hernández, Jorge Valdés, Eliezer, Doom Licantros, que está de vuelta también por allí. Felicidades, Doom. Chris Aravena, que está de vuelta también por allí. Chris, bienvenido de vuelta. Víctor Morales y La Esquina del Rol. Si tú también quieres apoyar mi trabajo y recibir un par de beneficios bastante cools, únete a mi página de Patreon para obtener acceso a shoutouts, behind the scenes, juegos inéditos, herramientas para tus partidas y aventuras exclusivas, además de una mirada muy profunda a todo mi sistema de diseño de juegos de rol. No olviden contarme en comentarios qué les ha parecido esta nueva sección y qué juego les gustaría ver dentro de la misma. Yo soy Iri Morales y los estaré viendo hasta el próximo episodio. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye, bye.